estamos ya con nuestro invitado, ¿o no?
¿Ah?
Porque si no, estamos ya con nuestro invitado.
Sí, estamos, ¿no? Estamos con el invitado,
ah,
está, sí.
Ya, ok.
¿Lo presentas tú?
No, yo.
Se trata de Benito Baranda, él es director internacional de América Solidaria. ¿Cómo estás, Benito?
Hola, Josefina, hola, Matías.
Hola, Benito, ¿cómo te va?
Aquí, pues.
Bueno, nos gustaría que habláramos la mañana. Estuve leyendo yo una entrevista, me parece que diste Radio Infinita, creo, donde hiciste una crítica muy dura, una mirada crítica, no a la medida, en general una mirada crítica a las cajas de alimentos, en cómo se, que hay que tener mucho cuidado en cómo se entregan, porque puede generar un problema enorme, en realidad que sea violencia, que sea, en fin, y tú en esto tienes algo de experiencia, entonces nos gustaría que nos dijeras cómo, si te han llamado, si has conversado, si te han consultado, cómo crees que se debe hacer esta urgente llegada a las familias con alimentos.
Bueno, primero aclarar que toda la ayuda hoy día es muy necesaria, entonces no es, como tú bien lo dijiste, ¿no es cierto?, lo aclaraste ahí, no es una mirada crítica a esa decisión, sino es anticiparnos a que la entrega que se haga de la mano de los municipios, la hagan organizaciones o la haga, no sé, el ejército, o quien la vaya a hacer, la tiene que hacer en coordinación con los municipios, con las juntas de vecinos, con las organizaciones territoriales, porque lo que se puede generar ante la desesperación de la gente, de muchas familias que lo han pasado mal en este mes, llevan 6 semanas muchas de ellas sin trabajo y con muy bajos ingresos, y ya se han comido lo que tenían ahorrado, si alguna de ellas tenía ahorrado o han recibido la caridad ya del barrio, bueno, van a estar desesperadas. Y también pueden aparecer en algunas poblaciones que están muy mal construidas, ¿no es cierto?, con callejones y con encierros, pueden aparecer bandas o personas que causen daño. De hecho, ya algunas organizaciones que han entregado canastas han visto de repente aparecer personas que se quieren llevar más canastas de las camionetas que están distribuyendo. Entonces, hago esa observación, aclarando también, Matías, que yo lo señalé esto hace un tiempo atrás, donde decía que lo mejor era entregar un ingreso estable, equivalente a la canasta básica de alimentos, por familia, durante por lo menos los meses de invierno, y no decreciente, porque la entrega de canasta, que es una gran cantidad de recursos que no vamos a gastar en Chile, hubiese sido mejor que las mismas familias hubiesen recibido los recursos de parte del Estado y ellas hubiesen comprado en el comercio local, en toda la red que sigue funcionando, aquí en el Castillo, en La Pintana, sigue funcionando. Esto va a llegar a sustituir esa red y va a generar un nuevo problema local, como ocurrió en el terremoto, en muchas localidades que llegó mucho alimento desde afuera. Entonces, esa observación también la había hecho antes y he solicitado que ojalá el Estado reconsidere, el gobierno, ese ingreso decreciente que se va a entregar de emergencia.
Perdón, Benito, perdón, Jesús, ¿ya has tenido respuesta sobre esa propuesta? Que una suerte, algunos dirán, eso recuerda el voucher, pero ya, eso no quiero generar otra polémica, pero ¿alguien tomó ese punto? Porque es interesante.
Nosotros el día previo al veto, las organizaciones de la sociedad civil, como tú supiste, encabezadas por Rodrigo Jordán, presentamos un documento y se lo hicimos llegar al ministro Blumel, al ministro Hacienda, bueno, al presidente, ¿no es cierto?, ese documento, donde señalábamos que antes de llegar al veto, el día lunes que se llegó al veto, ¿no es cierto?, se volviera a negociar y pudiésemos participar también nosotros en esa negociación para llegar a un acuerdo. Lo que va a gastar Chile va a ser muchos recursos y había que gastarlo muy bien para que las familias no tuviesen la incertidumbre de lo que va a pasar el próximo mes. Tú bajas la cantidad de oferta laboral naturalmente todos los inviernos y además se te suma ahora la pandemia, la crisis económica, entonces por lo menos debería haber asegurado que los meses de invierno las personas iban a tener un ingreso no decreciente que equivalía, ¿no es cierto?, al umbral de la pobreza, que es la primera canasta, ¿no es cierto?, de alimentos. Y eso, bueno, lo hablamos en los medios, lo hablaron otras personas y firmamos un grupo de organizaciones. No tuvimos resultados en torno a ello y Rodrigo habló con el ministro Blumen y con el ministro Hacienda en su momento.
Benito, que lo que pasa es que hay gente que dice que justamente esta entrega de canastas también se hace para que evitar que la gente salga de sus casas y de alguna manera también se respete la cuarentena, por eso están pensadas estas cajas como para que les alcance para 2 semanas.
¿Qué va a pasar después de semana? ¿Va a haber trabajo después de 2 semanas? Si llevamos 6 semanas, José, mira, las poblaciones donde no hay trabajo. si tú vas a la feria aquí en el castillo, está prohibido que se pongan los coleros duplican la feria. Hace 6 semanas atrás disminuyó el empleo en la construcción bruscamente, ya con los proyectos. La mitad de las personas que están en sectores populares, por lo menos de los hombres, están vinculados a la construcción, y un grupo importante de ellos no tiene contrato, trabaja nomás al día, o porque falla mucho, o porque esa es la condición que le interesa a ellos para ganar mayor dinero, son especialistas, no sé. Y de las familias que nosotros visitamos el día viernes con mi esposa, justamente porque un grupo de personas del Barrio Alto juntó una cantidad de canastas y fuimos a visitar esas pocas familias, la situación es tremenda, 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 porque se ha prolongado por mucho tiempo. Cuando uno veía venir la crisis en enero y decir viene la pandemia, junto con la estrategia de salud, tú deberías inmediatamente haber implementado la estrategia social y económica. Y cada vez que metías algún territorio en cuarentena o te bajaba la construcción, allí debería haber comenzado inmediatamente con la entrega, ¿no es cierto?, de alimentos, de recursos. Si tú vas a todas las poblaciones de Santiago, la gente está funcionando todos los días. Ándate aquí al lado del castillo, abajo de Mena, Carabineros no detiene a las personas que andan en la calle, van a los locales. Si tú sales de la población, lo más probable es que Carabineros o los militares te advierten y te digan, vuelve a tu casa. Pero la gente sigue funcionando. La cola del pan en la panadería aquí todas las tardes en el castillo es larguísima. Claro, si van al supermercado de la esquina, al líder, lo más probable es que van a tener como salvoconducto. Pero el resto del comercio local, probablemente tal, sigue funcionando y la gente sale con su mascarilla, ya para tomar las medidas, van a comprar a la feria y no están controlando que las personas anden con salvoconducto en la feria.
Pero tú dices, Benito Baranda, que está en esos lugares donde tú vives, en el castillo, en la que está, no está funcionando la cuarentena.
O sea, la cuarentena, yo te digo, para salir quizás de las 10 cuadras de tu población, sí, ahí te detienen y te devuelven. Ya, pero dentro de la misma población, las personas salen a comprar, no es que haya mucha gente en la calle. Pero bueno, el día viernes que estuvimos allá...
Claro, porque...
No salen a jugar los niños, pero había mucha gente en la calle, mucho menos que lo habitual, pero tú veías gente en la calle. Y en los locales, 4 o 5 personas haciendo cola fuera de los locales, todos con su mascarilla, o sea, bien prudente la gente, tomando distancia. La panadería, las personas se separaban más de 1 metro esperando ahí haciendo la fila. Claro, el horario de la tarde, ya, pero esa actividad continúa. Y la feria funciona todo, o sea, 2 veces a la semana, 2 o 3 veces a la semana. Y a la feria concurre la gente. Claro, la feria es más pequeña porque no están los coleros. Tú eliminaste los coleros, ¿no es cierto? Y ahí la policía actúa. Pero con el resto de la gente va a comprar a la feria con su mascarilla, no hay tanta gente. Y esto lo que va a hacer es que va a disminuir el consumo local. Entonces vamos a tener la dificultad después que más, además de la crisis socioeconómica de los que viven, el comercio local, que es muy abundante, hay muchos almacenes, también va a comenzar a tener graves problemas.
Claro, es clarísimo el punto. ¿No conversaste con algún ministro eventualmente de la solución?
Bueno, nosotros lo conversamos a través de Rodrigo Jordán, ¿no? Si esto lo venimos conversando, está la Andrea Repeto también en el grupo. Somos muchas personas de la comunidad de organizaciones solidarias y de otras organizaciones que firmamos ese documento. Ellos saben lo que pensamos... Sí, perdona.
Sí, no. ¿Y qué respuesta les dieron, Benito, cuando usted le hicieron esta propuesta y le explicaron la externalidades negativas que tenía justamente la entrega de esta caja?
Bueno, no nos dieron ninguna respuesta. Nos agradecieron el documento el día domingo, lo que nos comunicó Rodrigo. Le agradecieron verbalmente. Hace unas semanas atrás nos habían convocado una reunión, pero fue una reunión buena donde le manifestamos al presidente nuestra preocupación por los territorios y le dimos alguna idea de las cosas que se podían realizar. Pero claro, cuando tú convocas en medio de una crisis tan grande como la que estamos viviendo, que se va a prolongar, dices que necesitas unidad, la unidad siempre es una co-construcción en la vida de pareja, en la vida familiar, en la vida laboral y en la vida política. No es que tú decides hacer algo y después le vas a pedir a las personas que adhieran a lo que tú decidiste. Tú te tienes que anticipar y co-construir lo que vas a hacer, y cuando tú co-construyes tienes que ceder de tu propia ideología mucho. Entonces cuando las personas dicen, yo no quiero que las personas se habitúen a un bono que sea permanente y por eso lo vamos a hacer decreciente, ignoran lo que ocurre en las poblaciones. O sea, una ignorancia tremenda, porque si tú ya llevas 6 semanas sin trabajo, no has tenido ingreso, bueno, la gente se va a desesperar y la gente al desesperarse, bueno, la frustración, ¿no es cierto?, va generando mucha agresión contra ellos mismos y contra los demás, y bueno, y puede terminar en una violencia que no queremos en este momento. Lo que necesitamos es unidad para enfrentar juntos esto.
Y bueno, y eso es lo que yo creo que ha costado. ¿Ah? Sí, ¿cómo has visto tú esos brotes de violencia o de inquietud en el lugar donde tú vives, ahí en La Pintana?
Bueno, en La Pintana, justo fue en el límite de La Pintana con el bosque lo que ocurrió. Como lo hablamos en otra ocasión contigo, Matías, yo creo que hay que diferenciar siempre los grupos violentos, ¿no es cierto? Gente muy frustrada que tiene historias de mucho dolor, ya que de la niñez pasaron o por instituciones y que quieren destruirlo todo porque tienen un dolor muy grande dentro de ellos. Entonces no le creen al Estado, no le creen a las instituciones. Ya después hay personas, ¿no es cierto?, que se quieren aprovechar de esto. Realmente hay bandas y gente, ¿no es cierto?, que se quiere aprovechar, como ocurrió ayer en el bosque, ¿no es cierto?, que robaron una hechura de acá, imagínate, insólito. O sea, ¿qué tiene que ver con toda la protesta? Después hay otro grupo de personas que son dirigentes del lugar y que están moviéndose y presionando, y por supuesto hay un grupo de personas que escuchó el anuncio presidencial y está desesperado y sale a la calle porque está desesperado. Entonces esas protestas, por supuesto, tú las puedes desactivar. La única manera de desactivarlas es que te pongas de acuerdo con las organizaciones de la sociedad civil locales, con los municipios, y comiences rápido una política donde tienes que invertir muchos recursos. Yo lo he comparado esto para que usted haga una idea. Yo no soy experto en lo que voy a decir, pero me he dedicado un poco a leer de textos de la crisis del 82, y he leído algunos de los economistas que estudiaron la crisis, y Gonzalo Sangüesa dice que nos gastamos el 35% del PIB en un periodo de 2 o 3 años, no sé cuántos años, 4 años en el estudio que él presenta. Bueno, si nosotros llegamos a un pacto que es el que se quiere hacer, y varios políticos están trabajando para esto, política y políticos están trabajando para esto, con ese acuerdo a lo mejor tiene que llevar un alto endeudamiento de Chile con un acuerdo transversal, y gobierne quien gobierne, y con un acuerdo económico-social. Porque si no lo hacemos, esto va a ser igual que el 82, vamos a cargar sobre los más pobres el costo de la crisis. Y al final ellos van a tener, como se ocurrió ese deterioro, usted recordará, ¿no es cierto?, sobrepasamos el 50% de pobreza. Y esas personas quedaron con cicatrices. O sea, si tú ves y escuchas las vidas de ellos, muchos tuvieron un alto sentimiento de abandono de parte del Estado.
O sea, Benito, los que no lo sintieron lo recuerdan. E incluso cuando éramos cabros chicos, recordamos imágenes de esa, yo tuve la suerte, probablemente tú también, la José no había nacido quizás, pero de vivir en familias donde no sufrimos esa crisis, ¿no es cierto? En nuestras casas, pero vivíamos en un país donde se respiraba esa crisis y esa miseria y ese dolor. Por lo tanto, no hacía falta solamente haberle vivido en carne propia como para recordar lo que fue.
Claro, y yo creo que la gran diferencia es que eso fue en democracia, o sea, fue en dictadura, hoy estamos en democracia. Hoy día tenemos un sistema financiero más sano, ¿no es cierto?, más fuerte, y tenemos recursos. Entonces, lo podemos hacer mucho mejor.
Benito Baranda, como siempre, muchas gracias por atender nuestro llamado y por darnos
gracias a ustedes.
Gracias, tu lectura de las
cosas. Gracias. Que le vaya bien.